Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elena y tengo 24 años. Soy de Córdoba y trabajo en el Consejo de la Unión Europea. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues el mundo mira hacia Roma, concretamente al convento Mater Ecclesia, que se encuentra en los jardines del Vaticano y donde desde hace casi 10 años vive Benedicto XVI. A sus 95 años sufre problemas respiratorios que están obligando a un continuo control médico. El Vaticano ha emitido un comunicado en el que confirma que el Papa emérito está estable, ha pasado la noche tranquilo y está lúcido, aunque sus condiciones de salud son graves. Ante cualquier novedad, sin duda te vamos a mantener informado. Madrid, Mazarrón, Avilés, Albacete, Bilbao, Escalona son lugares que desgraciadamente han sido noticia porque son el escenario de los últimos crímenes contra la mujer. Y es que estamos ante un mes de diciembre trágico. En lo que va de año, 50 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas si se confirman los últimos 4 casos. Se trataría de la cifra más elevada desde el año 2003, cuando comenzaron a registrarse este tipo de asesinatos machistas de forma oficial. De esos 12 asesinatos, de esos 50 asesinatos, 12 se han cometido en este mes de diciembre. De nuevo la cifra más alta, desbancando a las 11 víctimas mortales que se registraron en el año 2008. Los últimos casos que hemos conocido llaman mucho la atención. Especialmente terrible es lo ocurrido en Escalona, en Toledo. A Elena, madre de 2 niños y embarazada de 9 meses de una nueva pareja, le quedaban 5 días para salir de cuentas. El año nuevo le iba a traer una alegría, pero Juan José, su expareja, la apuñaló brutalmente. Tras cometer el asesinato, el tipo preparó una bolsa de deportes con ropa y esperó en la vivienda a que llegara la policía a detenerle. No opuso resistencia. Simplemente repetía que la había matado y que no se había ido porque no había querido. Mientras tanto, los sanitarios practicaban una cesárea de urgencia a Elena para tratar de salvar la vida del bebé, embarazada en 9 meses, te recuerdo. Lograron sacarla del cuerpo de la madre y durante una hora, en una UVI móvil, intentaron reanimarlo. No hubo milagro. La criatura fallecía entre las lágrimas y la impotencia de sus sanitarios que lo intentaron todo. El detenido abandonaba la casa ante los gritos de su propio hijo diciendo que su padre había matado a su madre. Aquí hay un dato que hay que destacar. 5 de las hasta ahora confirmadas 8 víctimas de violencia de género de este mes de diciembre habían denunciado a sus agresores. Ese hecho ha puesto bajo la lupa el llamado sistema Biogen. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un sistema policial que se puso en marcha en el año 2007 y que se centraliza en el Ministerio del Interior. Su objetivo es dar seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos. ¿Cómo funciona? Básicamente recoge toda la información policial sobre víctimas de violencia de género que procede de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Policía Nacional, Guardia Civil, policías municipales y cuerpos autonómicos. En el momento que se produce la denuncia, que puede realizar la víctima, un familiar, cualquiera, se da de alta de manera inmediata en el sistema Biogen y los agentes que están trabajando en el caso realizan una valoración de la situación de riesgo por medio de los formularios de valoración policial de riesgo. A partir de esta valoración, el sistema determina uno de los 5 niveles de riesgo que existe: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Cada uno de ellos conlleva medidas específicas de protección. De este aluvión de asesinatos en este último mes, debemos concluir que el sistema no acaba de resolver el problema. Se han hecho muchas cosas, como reforzar protocolos, se ha mejorado la actuación preventiva, se han puesto en marcha intervenciones policiales de oficio. Se está haciendo mucho. En honor a la verdad, hay que decir que en España tenemos un sistema de protección para ese tipo de víctimas que es referente en Europa. Como te digo, se han hecho un montón de cosas. En 2004 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se crearon juzgados de violencia sobre la mujer. Se pusieron en marcha teléfonos para las víctimas, sistemas de protección, campañas publicitarias. Es eso ayuda a mejorar, sin duda, pero se siguen cometiendo este tipo de asesinatos. ¿Se puede hacer más? Seguro que se puede hacer más. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que acaba con la vida de la madre de sus hijos? ¿Qué ocurre en la sociedad? Bueno, estamos ante un problema que no es fácil de abordar y que va mucho más, y porque visto lo visto no remite. Por eso tal vez haya que actuar desde muchos ámbitos, no solo el policial y el judicial, ¿eh? Es un problema cultural, es un problema social, es un problema educativo. ¿Por qué digo que va más? Pues porque solo tenemos que mirar los datos. La última estadística de violencia de género y doméstica del Instituto Nacional de Estadística, que es referente a 2021, dice que entre los más jóvenes es donde aumenta más el maltrato, concretamente entre los menores de 18 años. Además, más del 15% de los chicos jóvenes españoles de entre 15 y 20 años y 29 años y más del 8% de las chicas niegan la existencia de la violencia de género. Por eso todo lo que se haga es poco. Mira, 29 de diciembre de 2022 hay más de 30.000 mujeres dentro del sistema Biogen por malos tratos, de las que 17 de ellas se encuentran en riesgo extremo, permanentemente vigiladas, están con escolta. Además hay 706 en riesgo alto, con medidas de protección reforzadas. En ese sistema de vigilancia está o ha estado María, cuya historia estamos escuchando hoy en COPE. Tiene 36 años y es enfermera. En el año 2016 fue maltratada, sufrió violencia de género durante 6 meses por parte del que entonces era su novio. Su agresor llegó a intentar matarla en varias ocasiones. Ella denunció. Ella tuvo el coraje suficiente para contarlo.
Al principio todo era muy bonito, luego comenzaron las agresiones, empezó la primera agresión y desde ahí no paró. Ya en todos los días agresiones más leves, luego fueron incrementando. Intentó matarme en muchísimas ocasiones, hubo muchos intentos en los que intentó asesinarme. Yo llegué incluso a fingir que estaba muerta para que dejara de pegarme. Viví una situación muy complicada.
Durante el juicio María tuvo que soportar todo tipo de humillaciones y un importante daño psicológico. El maltratador no se mostraba arrepentido. Fíjate en esto, ¿eh? El abogado de la defensa llegó a ponerle un detective privado para tratar de desacreditarla. A pesar de que existía una orden de alejamiento, el tipo se la saltaba. María llegó a perder las ganas de vivir.
La utilizaba como herramienta para seguir maltratándome, atormentándome y provocando en mí daños psicológicos y físicos. Y bueno, el acusado me ha quitado y arrebatado y destruido mi salud, mi rutina, mi ilusión por la vida. En definitiva, me ha quitado el sentido de vivir.
Finalmente, el exnovio de María fue condenado a casi 9 años de prisión, pero su pesadilla no ha acabado. Su maltratador ha cumplido 3 años en la cárcel, pero durante estos días va a disfrutar de un permiso de 3 días para pasar el fin de año junto a su familia. ¿Sabe qué es lo que le preocupa a María?
Y teniendo en cuenta las amenazas a las que me fui sometida, en las que mi maltratador me decía, grábatelo a fuego, que si alguna vez me denuncias, en el momento que pueda salir de la cárcel, voy a matarte a ti y a los tuyos. Y creo que más injusto es todavía que por un error judicial, una víctima, como soy yo, no tenga derecho a realizar alegaciones sobre la salida de su maltratador, sintiendo la ausencia del respaldo de las autoridades judiciales.
Cuando pueda salir de la cárcel, voy a matarte. ¿Entiendes cómo se puede sentir ahora María?
Escuchas La Linterna.
Tenemos una última hora, Alberto Escalante, que llega desde Brasil.
Sí, porque Rubén lo estábamos esperando desde hace unos días, estaba en paliativos desde hace varios días y acaba de morir Pelé, el astro brasileño, el rey o rey del fútbol, como le llamaban. Ha fallecido en Sao Paulo, donde estaba ingresado por sus complicaciones en el cáncer de colon que padecía. Pelé tenía 82 años y, como digo, llevaba desde el 29 de noviembre ingresado en un hospital de Sao Paulo, donde ha fallecido hace unos minutos, según acabamos de conocer. Esa es la última hora. Muere Pelé.
En un momento ampliamos esta información con los compañeros de deportes. Se va uno de los mejores futbolistas de la historia, 3 mundiales, más de 1000 goles y sobre todo una leyenda del mundo del fútbol. Pero este jueves, descanse en paz Pelé, deja más noticias, Alberto.
Sí, y empezamos aquí en casa con José Antonio Griñán, que ha vuelto a pedir retrasar su ingreso en prisión.
Su defensa ha presentado otro escrito con nuevas pruebas médicas que demostrarían un alto riesgo médico por el cáncer de próstata que padece. Esta mañana entraba en la cárcel la que fue su mano derecha, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión por el caso de los ERES.
El Tribunal Constitucional avala a los 4 candidatos propuestos por el Gobierno y el CGPJ.
Los 11 magistrados han confirmado por unanimidad que cumplen los requisitos exigidos por la Constitución. Ahora deberán jurar su cargo ante el Rey antes de tomar posesión. Se abrirá entonces el debate sobre quién será el nuevo presidente del Constitucional, un cargo al que optarían Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer.
Alberto Núñez Feijóo anuncia que en enero presentará una propuesta para reformar el Poder Judicial.
Dice que su objetivo es mejorarlo para profundizar en la independencia judicial. El líder de la oposición califica de obscenamente partidistas los magistrados elegidos por el Gobierno para el Constitucional, mientras que alaba el ejemplo de profesionalidad del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo espera que Moncloa renuncie a su proyecto de reforma la ley del Tribunal de Garantías.
Nueva llegada de inmigrantes a las costas de Alicante.
8 personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar a la playa de Portichol, de Sabia. Se trata de la tercera embarcación que llega a la comunidad valenciana durante esta semana. En las últimas horas, cerca de 130 inmigrantes han sido interceptados cuando intentaban alcanzar nuestras costas.
Rusia lanza un ataque masivo por tierra, mar y aire contra Ucrania.
Ha utilizado más de un centenar de misiles de crucero contra infraestructuras energéticas por todo el país. El 90% de la población de Leópolis y casi la mitad de la capital se han quedado sin luz, mientras Moscú asegura que está logrando avanzar en el frente de Donetsk.
Benjamín Netanyahu jura su cargo como primer ministro israelí.
Será su tercera etapa al frente del gobierno, del que tuvo que dimitir en 2021 por su implicación en varias investigaciones por corrupción. Netanyahu formará una coalición con partidos de todas las tendencias, incluidos ultraortodoxos y supremacistas judíos.
Y acabamos con la palabra elegida por la Fundeu, por la RAE, como palabra del año. Se trata de la expresión inteligencia artificial.
Ha sido elegida por su importancia en los medios de comunicación durante estos últimos meses, además de los distintos avances que se han desarrollado en diferentes campos científicos. La palabra ha conseguido vencer a otras 12 candidatas como apocalipsis, gaseoducto, criptomoneda o ucraniano. Y en los deportes, esto lo adelantábamos hace unos minutos, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Ha fallecido Pelé.
Edson Arantes do Nascimento, que es como se llamaba Pelé, ha fallecido a los 82 años de edad. Estaba ingresado en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo desde hace varios días, aquejado de un cáncer de colon con metástasis. Ha fallecido seguramente el icono del mundo del fútbol, el jugador que más mundiales ha ganado. Ganó 3 en el año 58, en el 62 y en el 70. Y discutía el trono mundial con Maradona, Johan Cruyff, Di Stéfano y, por supuesto, Leo Messi. Pelé no salió nunca de jugar de Brasil, jugó en el Santos durante muchos años, del 56 al 75. Digo que no salió de América porque luego jugó en el New York Cosmos durante un par de años, pero siempre tuvo toda su carrera en el Santos brasileño. Se marcha el mejor futbolista para Sudamérica, es un Arantes do Nascimento, Pelé, y seguramente para muchos el mejor futbolista que se ha visto en un mundial.
Es un icono.
Un icono.
Con 17 años ganó el primer mundial en Suecia, marcando además un gol en la final que ya ha quedado para la antología, pasando el balón por encima del delantero y golpeándola a primer nivel. El Mundial de 70, ese Brasil de los 5 mediapuntas.
Brasil-Italia en la final.
Que hasta ahora decían que era la mejor final de todos, sí, los Mundiales. Sí, sí. Y luego además un hombre que, bueno, que ha tenido un peso específico muy importante. Fue de los primeros en hacer publicidad también. Lo es todo en el mundo del fútbol.
Hablábamos el otro día, ya conociendo que estaba muy malito y que podía suceder lo que ha sucedido en el día de hoy, que si hubiera que utilizar un emblema como en la NBA aparece una figura, la de Pelé sería la figura del fútbol, porque si lo más importante es un Mundial, él ha sido el mejor, o Rey Pelé, el mejor en los mundiales, ganando 3 mundiales. Jugó 4, se lesionó en el tercero que podía haber ganado, se lesionó al segundo partido, al tercero, y no pudo conseguir ese tercero, que luego consiguió en el año 70, pero se marcha una figura importantísima en Brasil. Hoy es un día de luto absoluto porque es una figura monumental.
Es que el escudo de su club de toda la vida, del Santos, ha cambiado por él.
Sí, sí, va a cambiar en los próximos días con un detalle que va a hacer honor o recuerdo a Pelé. Pelé, como digo, es que toda su carrera estuvo en el Santos, no viajó a Europa, le faltó jugar en Europa, y por eso se decía que muchas veces los que discutían si era el mejor del mundo, que no haber jugado en Europa le había impedido demostrar lo que era en toda su extensión, pero sin duda lo que hizo en Sudamérica, en Brasil, en el Santos, y sobre todo en los mundiales. Es el jugador de los mundiales, ganando 3 mundiales, siendo figura en los 3 mundiales, con eso está dicho todo.
Gracias, Corro. Oye, de los que más saben de fútbol en Deportes Cope es Tomás Guas.
Tomás, sí, señor.
Vamos a intentar llamarle en esta linterna, sí, para Guas, que nos diga Guas, lo además, que representa
a
Pelé.
No, además, yo creo que ha visto jugar a Pelé, porque los que estamos aquí, claro, hemos visto, no, solo por imágenes y no partidos enteros, yo creo que he visto uno solo, que es la final Brasil-Italia. Pero esta gente como Tomás, que tiene una visión panorámica del mundo del fútbol, seguro que lo ha visto jugar.
Pues ha fallecido Pelé, un hombre que sin duda con su fútbol hizo felices a millones de personas. Y descanse en paz. Gracias, Corro.
Hasta luego, Rubén.
Y en el deporte queda algo más, Alberto.
Sí, porque después de 49 días ha vuelto la Liga Primera División en España, 15ª jornada, con un partido que ya ha finalizado, el Girona-Rayo Vallecano, empate a 2 a esta hora. Estamos en la segunda parte entre el Betis y el Athletic de Bilbao a las 9:30, turno para el Atlético de Madrid que juega contra el Elche. Además, en baloncesto, duelo español en Euroliga, están jugando Baskonia contra Real Madrid con el liderato en juego.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
Esperamos cielos nubosos en el norte de la península con precipitaciones que irán disminuyendo a lo largo del día. En el resto de la península y Baleares, cielos muy poco nubosos, mientras que en Canarias probabilidad de algunas lluvias leves. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ascenso en prácticamente toda la península, destacando los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y las mínimas permanecerán sin cambios, con la temperatura más baja en Teruel, con 1 grado.
Taxis hay en todas las ciudades de España, desde las más grandes a las más pequeñas. Lo que sucede en los pequeños municipios es que todo el mundo conoce a los taxistas. Sabes quiénes son, porque no hay más de dos o tres. Hoy en Mediodía Cope hemos hablado con una taxista muy especial. Rocío Ruiz es una de las conductoras de Alhama de Granada. Y estas Navidades ha decidido que su medio de trabajo también sea mágico. Rocío se ha convertido en una especie de paje de los Reyes Magos, pero en lugar de ir con camellos, lo hace con su taxi. Rocío recoge juguetes y ropa por toda la comarca para repartirlos entre todas las personas que de otra forma no tendrían regalo. Y ahora, a solo unos días de que vengan los Reyes, Rocío está a tope haciendo viajes con su taxi.
Pues la verdad es que ajetreada, porque la gente se ha volcado mucho, pero con mucha ilusión. Es verdad que siempre he querido darle otro enfoque al taxi, que aporte algo más. Y esta es la manera. O sea que en cada viaje hacemos recogida y una vez que tenemos un coche preparado se lo llevamos a la asociación, este año en concreto con Calor y Café.
Es el primer año que Rocío lleva a cabo esta iniciativa. Por segunda Navidad consecutiva está haciendo llegar la ropa y los juguetes a todo el mundo. Cada Navidad ha elegido a una asociación diferente. Y es que el espíritu solidario de Rocío siempre ha estado presente en su taxi.
Mis clientes son familia, en cada cosa que le podemos ayudar a ellos, a los familiares, siempre estamos disponibles. Y durante la pandemia se puso el taxi a disposición de la comarca para recoger los trajes EPI y poder llevarlos al centro de recogida para distribución y, en fin.
Cada día se hace un viaje en ese taxi. Es único y especial. Son viajes cargados de ilusión, solidarios y sobre todo de calor humano y amistad. Digamos que Rocío es la encargada de conectar a personas a las que donan los juguetes y a los que los reciben.
Tienes la oportunidad de conocer las dos historias y cada cosa que me entregan tiene una historia. Trae una muy, muy emotiva. Una madre me donó juguetes de su hija, que bueno, que había fallecido, y ella me decía, ¿no?, que qué mejor vida iba a tener, ¿no?, estos juguetes, otra oportunidad de que los disfruten y que ella iba a estar. Entonces fue emotivo recogerlo y emotivo al entregarlo. O sea, es muy bonito.
Rocío tiene un gran corazón. Fue su padre quien le enseñó desde pequeña a ayudar, a estar siempre dispuesta a tender una mano a quien lo necesite. Su padre también era taxista. Fue un trabajo heredado, realmente. Porque el taxi donde reparte juguetes, ese taxi que hoy lleva por toda su localidad, era el de su padre. Y cada día es una auténtica aventura.
Un poco diferente, porque bueno, tú aquí no, prácticamente no dejas de trabajar. La gente tenía un cliente Bueno, como yo siempre estaba para arriba o para abajo, cuando paraba el taxi en mi puerta, lo digo para abajo porque él ya no está, paraba el taxi en mi puerta, pues me dejaba las notas en el parabrisas. Pues me decía, a lo mejor me ponía, tengo que ir al hospital, tal día tengo la cita. Y entonces yo ya pasaba por su casa y confirmaba.
Gracias a Rocío y a su taxi, cientos de niños y niñas de Alhama de Granada van a tener esas Navidades un regalo. Van a dar continuidad a la ilusión que tuvieron en su día los primeros propietarios de esos juguetes. Qué importante es encontrar historias como esta en un día como el de hoy, que está lleno de noticias bastante complicadas. Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Para empezar, noticia que acabamos de conocer hace unos minutos, durante esta misma linterna. Ha muerto Edson Arantes dos Nascimento, Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.
Cuesta contar esta noticia. El mundo del fútbol está de luto porque Pelé, o Rey, ha muerto a los 82 años de edad tras estar un mes hospitalizado. Al mito brasileño le diagnosticaron un cáncer de colon en 2021 y en varias ocasiones tuvo que ser hospitalizado por problemas de salud. Después de un meses y meses y meses luchando, al final no ha podido con esta enfermedad, así que descanse en paz.
O futebol para mim é como se eu estivesse brincando com uma boneca. Imagina uma menininha, uma criança brincando.
Auténtica conmoción en Brasil. Hasta ahora todos los medios digitales brasileños abren con una foto de Pelé con las tres copas del mundo, posando sonriente, una imagen que sin duda los brasileños van a tener para siempre grabadas en la memoria, porque Brasil es sinónimo de fútbol y fútbol es sinónimo de Pelé. José Ignacio Conde, su director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Ha analizado esta mañana en Herrera en COPE las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno. Asegura que este tercer paquete está bien enfocado, ya que se dirige a las familias más vulnerables.
El plan está un poco mejor enfocado que los anteriores, pues porque lo que está haciendo es concentrar más en los que más sufren, por así decir, la inflación, que es un poco lo que tocaría en estos casos, ¿no? La parte que he hecho en falta quizás sea, pues, que me gustaría que viniera acompañado de un gran pacto de rentas. Yo creo que eso es lo que ayudaría realmente a controlar la inflación de cara al año que viene.
Francisco Tierraseca es el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha.
Diciembre se ha convertido en el mes más negro de este 2022 en violencia machista. En lo que va de año ya son 48 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El último en confirmarse se ha producido en Toledo, donde una mujer a la que le quedaba una semana para dar a luz ha sido apuñalada por su expareja, que contaba con antecedentes penales.
Sí, actualmente estaban conviviendo el agresor y la víctima. Por las razones que fueran, convivían en el mismo domicilio, que es donde se produjo en este caso los hechos. Pero es cierto que muchas veces decaen esas vistas orales que se producen ante los jueces y las juezas por no ratificación de denuncias. Eso es lo que más nos preocupa. Y en este caso no le puedo confirmar si en este caso específico no se ratificó la denuncia.
Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida.
Ha estado en mediodía a COPE para hablar del estado de salud de Benedicto XVI, que según el último comunicado ofrecido por el Vaticano, continúa estable dentro de la gravedad. La Iglesia Española se ha unido a la oración que ha pedido el Papa Francisco por él.
Estamos preocupados, lógicamente, pidiendo al Señor por estos días y esta enfermedad del Papa Benedicto, preparándonos en ese rezo y contemplando un poco su vida, todos sus escritos, ese gesto de humildad que tuvo cuando se hizo Papa emérito, y para mí va a ser un gran doctor de la Iglesia.
Y el sonido musical, Celtas Cortos.
Porque Rubén, ya conocemos el cartel del Viña Rock 2023, que se celebrarán los días 28, 29 y 30 de abril en Villarrobledo, en Albacete. Allí estarán, entre otros, Escape, Celtas Cortos, que estamos escuchando, Mojinos Escocíos o Barón Rojo. Hay que darse prisa para pillar los abonos, las entradas, que ya se pueden adquirir a través de la web oficial.
Y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Hemos puesto Ricky esta semana, hemos puesto pop, hemos puesto este folk. Seguimos sin encontrarte el estilo, ¿eh, Adrián?
No, me gusta un poco de todo, pero siempre arriba, ¿eh? Has visto, siempre animada, ¿eh?
Eres un hombre ecléptico. Nos damos un paseo por las redes sociales con Carla Otero. Se está hablando hoy mucho de una cuestión que te afecta. Y es que mañana la luz va a costar 6 euros el megavatio hora. Hacía un montón de tiempo que no estaba tan barata y por eso todo el mundo lo está comentando en las redes.
¿Qué tal, Rubén? Pues sí, es el dato más bajo desde febrero del 2021, el año pasado. Y además, los carburantes están a 1,59 euros la gasolina y 1,64 el diésel. Algo que tendrán que tener en cuenta todos los que se desplacen por Nochevieja.
Esperamos tus mensajes, Carla.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope y el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Y te recuerdo esa noticia de última hora que nos llegaba desde Brasil. Hace unos instantes, pasados pocos minutos de las 8 de la tarde, conocíamos que ha fallecido Pelé, el rey del fútbol. A esta hora, el diario O Globo, uno de los diarios más importantes de Brasil, abre su edición digital con una gran foto de Pelé con la camiseta de Brasil, con el número 10 a la espalda, en uno de los mundiales que jugó, y titula Muere Pelé, el inmortal rey del fútbol. Es la noticia de última hora, una noticia que en los últimos meses se estaba esperando, se ha producido esta tarde. Desgraciadamente, ha fallecido Edson Arantes do Nascimento, el rey del fútbol.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo. Sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por aquí. Paco Martínez Soria está de enhorabuena.
¿El abuelo tiene un plan?
Porque en dos domingos de Navidad,
caramba,
ponemos dos películas suyas.
¡Escándalo!
Esta vez venderán.
Este domingo, Vaya par de gemelos.
Que tienes lo que hay que tener, escultura y letras.
Y El padre de la criatura.
¡Vas a ser padre! ¡Ay, que sí, que sí, que sí!
Especial Navidad, viva el cine español. El domingo por la tarde, en 13.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La tecnología vuelve a cobrar protagonismo como uno de los regalos por excelencia en Navidades. Seguro que en nuestra lista para los Reyes Magos hay más de un producto tecnológico. Te hago algunas preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta para que estas compras no se conviertan en una pesadilla? ¿Cuánto debemos gastar? ¿Cómo seleccionar las mejores ofertas? Vamos a hablar de tecnología y hoy de tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Lo primero, ¿cuánto nos vamos a gastar este año?
Una pasta.
Sí, eso siempre.
Siempre pasa, ¿no? Pues fíjate, yo creo que a pesar de la crisis y de la inflación y la situación económica, yo creo que vamos a mantener el gasto. De hecho, más de un 60% de los españoles piensan mantener al menos el mismo presupuesto que el año pasado y un 15% incluso incrementarlo un poquito. Según los estudios estacionales que suelen hacer por esta época, empresas como Deloitte o la OCU, cada hogar en España se va a gastar unos 630 euros estas Navidades en todo, ¿no? Entre comidas, ocios, regalos y, bueno, esto suma más de 12.000 millones de euros, que no está nada mal, ¿eh?
Y de todo este dineral, ¿cuánto vamos a dedicar a regalos tecnológicos?
Bueno, la verdad es que en general gastaremos entre unos 270, 300 o, bueno, depende, a lo mejor un poquito más en regalos, de media, ¿no? Esos 300 euros de media. Aunque, según las encuestas, el 75% de las personas van a dedicar gran parte de este presupuesto a los productos estrella. ¿Y cuáles son? Pues la moda, la cosmética, los libros y los hobbies. Ahora, eso sí, la tecnología está en el 40% de los encuestados en el número uno, o sea, como el prioritario. O sea, que calcula, si hacemos la cuenta, pues a lo mejor casi la mitad, unos 100 o 150 euros en esto. Claro, lo curioso es que el destino de esta tecnología, de este gasto de tecnología, es para niños y adolescentes, más que para adultos.
Y en estas fechas, Mario, ¿qué hacemos? ¿Compramos más online o vamos a tienda física?
Bueno, en cuanto al dónde y cuándo, aquí parece que prevalece la tradición sobre la tecnología, ¿no? Salir de tiendas sigue siendo la opción preferida de los españoles. Más del 75% pensamos más patearnos las calles y las tiendas que ir en online. En lo que a tecnología se refiere, suelen ganar las grandes superficies en estas fechas. Las compras online tienen su punto, probablemente su punto máximo en el Cyber Monday o en el Black Friday, pero por estas fechas suelen retroceder un poco estas ventas online. Además, tendemos a concentrar las compras en este mes de diciembre y en el pico de la Semana de Reyes. No dejamos mucho para después.
Bueno, información de servicio, información útil, Mario. Vamos a intentar dar algunos consejos para que nos vayan bien con estas compras.
Bueno, pues mira, yo creo que el primero y más importante, Rubén, es que planifiquemos estas compras tecnológicas. Ya sé que lo que digo es complicado por las fechas que son y por la propaganda que nos invade, pero si, por ejemplo, vamos a regalar un dispositivo, cualquiera, me da igual, un portátil, una videoconsola, un móvil, pues si no sabemos muy bien en qué características tenemos que fijarnos a la hora de elegir un modelo concreto, lo mejor es dedicar un poquito de tiempo a buscar en internet guías de compra, consultar opiniones, referencias, reseñas que hace en las páginas web de los grandes comercios y de los fabricantes, páginas web conocidas, de gente conocida, y en Google podemos buscar cosas del tipo: dime los 10 mejores portátiles del año, o dime los monitores más vendidos de gaming en 2022. Estos contenidos nos ayudan un poco a saber qué características debemos tener en cuenta, qué aspectos son imprescindibles, y a tener incluso un buen criterio de que si los precios que estamos viendo son buenos o no.
¿Qué hacemos con las marcas? ¿Podemos comprar tecnología marca blanca, por llamarlo de alguna manera?
Sí, por no decir de cierto país. No, sí, pues bueno, este es un punto clave también. Yo creo que debemos elegir marcas de confianza y conocidas. No es recomendable comprar, sobre todo por internet, si lo hacemos por internet online, marcas desconocidas. En este campo hay mucho fake e imitaciones. O sea, productos que parecen de primeras marcas, pero que realmente no lo son y son bastante malos en calidad, en prestaciones, eso sí, a un precio muy bajo. Ahora, Ahora, si vemos una oferta de un producto de alta gama con un precio desorbitadamente bajo, todos pensamos pues un móvil de gama alta, un smartwatch de estos, un reloj inteligente, desconfiemos por definición. O es una basura de imitación o es un intento de estafa, que es lo más probable.
Vale, o sea que un producto de gama alta a un precio baratísimo, de entrada lo descarto, porque ahí hay algo que no cuadra.
Sí, sí,
vale. ¿Qué hacemos ahora con las tiendas online?
Bueno, pues yo creo un poco tres cuartos de lo mismo. O sea, durante todo el año estamos viendo ofertas de tecnología, estamos viendo tiendas físicas, virtuales. Pues de nuevo, desconfiemos de ofertas que nos aparecen de última hora cuando navegamos por internet. Estos anuncios que aparecen ahora, estas semanas, en redes sociales, con rebajas, como decimos, muy significativas, o esas ventas emergentes que nos salen en el ordenador y que curiosamente y mágicamente saben lo que estamos buscando, pues son así de listos, ¿no? Pensemos una cosa ahora. Hay una cosa que está muy de moda, que son los live shopping, que en el fondo es la teletienda, pero por internet. O sea, nos invitan a sesiones a través de redes sociales para asistir a presentaciones de productos. Bueno, pues igual que decimos que en el Black Friday y en el Cyber Monday las rebajas de precio sí son verdad casi siempre y son muy grandes, porque están orientadas a ese modelo de venta, en Navidad es todo lo contrario. Casi siempre son estafas, porque si alguna oferta nos llama la atención, no hagamos clic en el anuncio, porque si en alguna creemos que puede ser verdad, no nos cuesta nada visitar la página oficial de ese fabricante y verificar si la oferta es cierta o no.
Entonces, ¿es mejor comprar en la tienda física que a través del comercio electrónico?
No necesariamente. Sí, es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, porque, como te digo, en Navidad los precios suben. Igual que decimos que en el Cyber Monday bajan, aquí suben. Ahora, lo que sí es importante, independientemente del modelo, si es online o en la tienda física, y sobre todo en compras de tecnología, es que si compramos en la web, tenga el respaldo de una empresa conocida y accesible de cara a la posventa. Es decir, que bueno, yo puedo comprar en una tienda física de todos conocido, de, pues no sé, pues en un Corte Inglés, en un MediaMarkt, por nombrar algunas, pero, y hay muchas más, pero si vamos a sus webs, sabemos que tenemos la tranquilidad de cara a la garantía, a resolver cualquier incidencia con la compra que tengamos, si no nos funciona el dispositivo, si necesitamos cambiarlo, sobre todo cuando además este tipo de compras que hacemos suelen ser regalos y que por lo tanto el destinatario suele ser otra persona y que luego estas gestiones pues se complican, ¿no?
A ver, pregunta clave, hay mucha gente ahora mismo tomando nota, Mario. ¿Cuáles son los productos más vendidos en Navidades?
Eso nos tenemos que llevar comisión, esto es complicado, ¿no?
No, sobre todo porque hay quien estará escuchando, porque si todavía no ha escrito la carta a los Reyes, cuando claro, escuche lo que más se pide va a decir, esto no.
Esa es la mía. Esta es la mía, aquí me tengo que meter. Hombre, yo creo que, fíjate, yo leí el otro día un estudio que también hacía la OCU sobre las compras que ya se llevan hechas y las tendencias para las próximas semanas, y es curioso porque el ranking se mantiene casi sin variaciones de los últimos 3 o 4 años, incluso con la pandemia por en medio. En el número 1 están los móviles y los relojes inteligentes. Luego vienen las videoconsolas, por supuesto los videojuegos, las tablets, luego los portátiles y luego todo tipo de accesorios, ¿no? Sobre todo los accesorios relacionados con los videojuegos, con el gaming, ¿no? Cascos, monitores, sillas de videojuegos, mandos, todo tipo de gadgets, por decirlo así, ¿no? Se dicen cacharritos, accesorios. Ahora bien, un consejo que sí podemos dar es que yo creo que para los ordenadores y los portátiles no es el mejor momento para comprar ahora, porque vamos a encontrar muchísimas mejores ofertas en enero, una vez pasadas estas fiestas, tanto por las rebajas que empiezan en ese momento y podemos encontrar el mismo producto más barato, tanto porque suele ser el habitual periodo de lanzamiento de nuevos productos de los fabricantes durante el primer trimestre del año. Entonces, si necesitamos una cosa más orientada al trabajo o a bueno, aunque sea al ocio personal, pues a lo mejor vale la pena esperar un poquito en el caso de los ordenadores, para el resto está bien.
¿Y con qué aspectos tenemos que ser especialmente cuidadosos al elegir todos estos dispositivos?
Bueno, la verdad es que estos últimos 2 años, sobre todo con la pandemia, pues la tecnología se ha visto, pues ha pasado una época muy convulsa, ¿no? Hemos hablado, pues fíjate, desde la escasez de chips, que sigue siendo uno de los problemas en general que ha habido para los fabricantes y para los distribuidores durante la pandemia, y se ha seguido teniendo después, el descontrol de la cadena de suministros, es decir, pues no sabemos, bueno, todos los hemos visto, ha habido algunos modelos de videoconsolas y algunos dispositivos que bueno, parecen un unicornio, nadie sabe si existen o no existen, porque era dificilísimo de encontrar stock en el mercado, ¿no? Y bueno, pues lo normal es que podamos encontrarnos que algún producto que vemos en la web no haya stock, o que pueda tardar mucho en llegarnos, porque esa cadena de logística o de suministro pues está un poco retocada. O sea, que ojo en estos dos primeros puntos, en la disponibilidad y en la, digamos
en la, entrega,
la obsolescencia de los productos, ¿no? Porque podemos correr el riesgo de quedarnos sin regalo, así que una cosa a vigilar mucho son los plazos de entrega, independientemente de lo que nos diga la web. Y otro tema es ver que estamos comprando una tecnología, como decía, que no esté obsoleta o a punto de estarlo, y que dentro de unos meses no nos valga para nada. Os pongo un ejemplo, porque va a ocurrir este próximo enero. Este próximo enero Microsoft anunció que va a dejar de dar soporte a la versión 8 de Windows, a Windows 8, al sistema operativo. Es decir, que si nos ofrecen un ordenador muy baratito que lleva instalado este sistema operativo, pues va a ser una mala compra, porque es que en enero se queda sin actualizaciones, con lo cual vamos a tener que pagar unos 100 o 150 euros por poner una versión moderna. En definitiva, yo creo que debemos verificar la compatibilidad del dispositivo, y eso lo podemos hacer directamente entrando en las webs del fabricante o en tiendas especializadas de electrónica de consumo o grandes almacenes donde nos pueden orientar en ello, porque es que si no nos podemos llevar un disgustillo.
Tecnología en la linterna, y hoy buenos consejos para escribir la carta a los Reyes. Los consejos que nos ha dado Mario Yáñez. Yo me he apuntado todo, así que si luego tengo algún problema, ya te llamaré.
Pues me llamas y nos vamos de comprar mañana.
Gracias, Mario.
Gracias, Rubén. Buenas noches.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Treinta y cuatro años, dos cesáreas previas y una enfermedad rara. Así ha acudido una mujer al Hospital Gregorio Marañón en Madrid, embarazada y con una enfermedad poco frecuente, acretismo placentario. Eso ha hecho que haya dado a luz antes de lo previsto. ¿Cómo? Pues mediante un parto programado que tenía riesgos tanto para el bebé como para la mujer. Por eso, el equipo de especialistas del hospital se ha unido para traer al niño sano y salvo. Aunque ha nacido de manera prematura, se encuentra bien y está recuperándose. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, con Silvia Martínez. Silvia, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El problema que presentaba la madre, el acretismo placentario, es una enfermedad poco común. Afecta a la placenta, que en el momento del parto, justo en el momento en el que se desprende, puede provocar un sangrado incontrolado. Esto podría afectar al útero, la vejiga, y como decías, podría llegar a poner en riesgo la vida tanto de la madre como del hijo. A esta paciente le descubrieron la enfermedad cuando estaba de 20 semanas. El doctor Santiago Lizárraga es el jefe de ginecología del Gregorio Marañón y es la persona que se ha encargado de coordinar al equipo.
En la unidad del Hospital Gregorio Marañón atendemos gestaciones de alto riesgo. La realización de la cesárea tenía como complicaciones la posibilidad de un sangrado que pudiera ser no controlable, y eso nos ha hecho intentar armonizar todas las estrategias terapéuticas que tenemos en el hospital. Nos reunimos al principio para planificar el procedimiento terapéutico, planificamos junto con urología la técnica quirúrgica que íbamos a hacer y realizamos este procedimiento de manera programada en un día concreto.
Y por eso decidieron programar el parto, para intervenir a la madre y que la vida tanto del pequeño como de la paciente no corriera peligro. Durante los momentos previos al nacimiento, ella se encontraba bastante nerviosa.
Es mi tercera cesárea, entonces no podría ser un parto normal, pero siendo tan complicado, pues no lo sé. Espero que primero que el bebé esté bien, y yo con confianza y esperanza y con agradecimiento es esto. Esperamos que venga el lunes y que salga muy bien.
El parto estaba previsto para el lunes y así fue. Un equipo de 25 profesionales de 5 especialidades médicas diferentes atendieron a la mujer de 34 años. Todos estaban perfectamente coordinados para que el nacimiento no tuviera más complicaciones que las propias de la afectación de la paciente.
Anestesistas, obstetras, urólogos y neonatólogos que junto a las enfermeras y matronas hicieron frente a este complicado momento.
La realización de la cesárea supone un alto riesgo de sangrado durante la cesárea y después de la cesárea en el posoperatorio inmediato. Entonces, para poder tener una seguridad a la hora de hacer el procedimiento, pusimos en marcha un dispositivo en el que actuaron radiólogos intervencionistas, urología y nosotros.
Como decíamos, un total de 25 médicos estudiaron el caso previamente, analizaron los posibles casos y también las contraindicaciones de la intervención. Santiago nos ha contado que para ellos la planificación es clave para que todo salga bien.
Pudimos hacer el procedimiento con una seguridad mucho mayor que si no hubiéramos contado con el equipo. Esto lo planificamos inicialmente, tuvimos una serie de reuniones para concretar tanto el número de personas que íbamos a participar como la aparatología que también era necesaria, y lo hicimos en el quirófano de hemodinámica que tenemos en la maternidad de Gregorio Marañón.
Lo más importante de la intervención era que la placenta no se desprendiera del útero, porque si no, madre y bebé estarían en riesgo. Por eso, para ello, tenían que sacar al bebé sin tocarla.
Y lo consiguieron, y así el riesgo se minimizó. Pasaron solo unos segundos entre que sacaron al bebé y procedieron a quitar el útero para evitar la hemorragia.
Que consistió en hacer la cesárea y después hacer una histerectomía, es decir, extirpar el útero. Todo transcurrió bien, afortunadamente pudimos hacer la intervención quirúrgica sin complicaciones importantes.
La intervención fue un éxito y madre e hijo están recuperándose. El posoperatorio de la paciente ha ido bien y ya ha sido dada de alta.
Sí, además ha podido estar con su pequeño, que se encuentra bajo cuidados médicos. Al ser un bebé prematuro, hay que extremar los cuidados de ese niño. No obstante, su madre está feliz de que todo haya salido bien.
Tengo que estar sin moverme por las cosas que se me pusieron, pero vamos, muy bien todo el mundo me cuidó muchísimo. Y la verdad es que el lunes no pensaba que para el miércoles ya voy a poder caminar sola sin problemas. Y así fue, la recuperación fue increíblemente rápida y ya puedo hacer cosas normales, sin exagerar con el esfuerzo, pero cosas normales y vida normal ya.
Ahora lo que le queda a esta mujer es agradecer a todo el personal médico su trabajo y sobre todo lo pendiente que han estado de su niño, de su pequeño. Gracias a ellos, la operación ha salido perfecta.
Sí, además, el Gregorio Marañón es uno de los hospitales que más casos de este tipo atiende. Para que te hagas una idea, de 5.000 partos que pueden asistir, 5 son con esta patología. Pero aunque no es la primera intervención de este tipo, el trabajo de los médicos ha sido muy importante. Por eso, esta paciente está tan agradecida a sus médicos.
Todo el mundo se ha preocupado tanto por mí y ha sido un apoyo real y siempre le cuento a mi marido que sin ellos, sin todo el personal, pues no lo hubiera podido superar.
Acretismo placentario, una enfermedad poco común, poco frecuente, con la que una mujer de 34 años acudía al hospital madrileño del Gregorio Marañón. Un equipo de 25 profesionales han conseguido que todo saliera bien y que la madre y el bebé estén ya recuperándose. Gracias, Silvia, por poner el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, adiós.
El descanso es fundamental para que nuestro cerebro funcione bien. Y no te digo nada para que el cuerpo pueda recuperar fuerzas. Algunos trastornos como el insomnio o la apnea del sueño empeoran el rendimiento en el trabajo, en los estudios y también afecta a nuestra vida personal. En España más de 4 millones de personas lo padecen y más de 12 se despiertan con la sensación de no haber descansado. Nieves sufre estos problemas desde hace años. Ahora mismo tiene 60. No recuerda cuándo comenzaron, pero sí que al principio no lo veía como un gran inconveniente.
Realmente ahora miro hacia atrás y sí que es verdad que tenía un sueño ligero, me despertaba varias veces, pero bueno, como no notaba en mi vida cotidiana que me afectara en el día a día, pues realmente no le daba demasiada importancia.
Con la pandemia todo se agravó. Tuvimos que vivir muchos meses encerrados en casa, sin ver a nuestras familias y con el miedo a contagiarnos. Una preocupación que dificultaba mucho más el descanso.
Cuando comienza el COVID, realmente es cuando comienza mi pesadilla. Ahí realmente noto la ausencia del sueño, pasan los minutos, las horas, yo cada vez me angustiaba más.
Solo un tercio de los afectados por la falta de sueño buscan ayuda profesional y la mayoría recurre a remedios caseros o a la automedicación para poder descansar por la noche. En este caso, Nieves acudió a su médico, le contó la situación por la que estaba pasando y le dio medicación.
Consulté a mi médico, le conté la situación, me recetó una pastilla la cual estoy tomando desde hace 2 años largos, y realmente pues sí que ha cambiado sustancialmente la calidad de mi sueño. Me siento descansada y concentrada, y creo que he conseguido tener un equilibrio que antes no tenía.
Fíjate en este dato, el 25% de la población infantil tiene dificultades para mantener el sueño. Pero da igual la edad que tengamos, el insomnio puede afectar a personas de cualquier tramo. Paula tiene 25 años y hace uno empezó a notar que no descansaba y que le costaba dormir del tirón.
Al principio era esporádicamente, eran días sueltos a lo largo de la semana, entonces yo la achaqué pues eso, al estrés del trabajo, al cansancio pues de los estudios, pero luego fue cada vez más habitual y cada vez me costaba más conciliar el sueño, me daban las tantas de la noche despierta, poco que dormía no lograba descansar y me levantaba muy cansada e iba acumulando ese cansancio a lo largo de toda la semana.
Pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, son solo algunos de los problemas diarios de estas personas. Paula probó de todo para poder descansar, pero nada le funcionó. Por eso dio el paso de acudir a un especialista y allí le dieron un diagnóstico.
Decidí empezar a tomar pues eso, infusiones naturales de valeriana y cosas así, y hacía ejercicios de relajación y también procuraba dejar el móvil unas horas antes de dormir, pero nada, no me funcionaba nada, y decidí ir al médico. Y fue cuando me diagnosticaron un trastorno del sueño.
Hablamos de salud mental con la psicóloga Aurora García Moreno. Buenas tardes, Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Hemos escuchado a Nieves contarnos cómo la pandemia ha agravado sus problemas de sueño. Dice que le cuesta concentrarse durante el día y por la noche tampoco mejora.
Al día siguiente notaba un cansancio anormal, no me podía concentrar. Ahí realmente, pues, digamos que tú mismo también generas más angustia y te da miedo que llegue la noche para otra vez volver otra vez a sufrir el mismo episodio.
Aurora, ¿cómo afecta la falta de sueño a la salud mental?
Pues mira, Rubén, la falta de sueño nos hace mucho más vulnerables a la hora de enfrentarnos y a resolver los problemas que pueden surgir en la vida diaria. Y además, en muchos casos, puede generar dificultades en las relaciones sociales. Pues se muestra más agresividad, mayor intolerancia, más insensibilidad, que puede derivar en un comportamiento no adaptativo, lo cual predispone a que se desarrollen trastornos del ánimo o problemas de ansiedad. Existiendo además una relación entre las faltas de horas de sueño con sufrir esos problemas que anteriormente te he comentado. Incluso afecta a la conducta y a la actividad diaria. Pero fíjate, también se sabe que la tolerancia al estrés tiene mucho que ver con la calidad del sueño. El no dormir las horas necesarias genera desajustes emocionales y no solo es una sensación de malestar. Ya hay estudios que han concluido que una noche sin dormir puede ocasionar un aumento de un 30% en los niveles de ansiedad. Entonces, cuando las horas de descanso no son suficientes, se provoca un aumento de esas hormonas como es el cortisol, que es la hormona del estrés, y alteraciones en estas hormonas que están relacionadas con el bienestar como la serotonina. Además, esta alteración hormonal afecta al estado del ánimo y a la concentración, va a producir que estemos más cansados, lo que hace también sentir más tristeza e irritación, y dormir mal unos días por hechos puntuales pues no va a ser crónico. El problema es cuando se mantiene en el tiempo, afectando a la calidad de vida y a la satisfacción personal, incluso extendiéndose en el ámbito laboral, en el escolar o el familiar. Por lo tanto, el dormir menos produce fatiga emocional, provoca que ante cualquier conflicto las personas se desborden sin control, con mucha frustración y con una respuesta explosiva, inesperada, tanto para uno mismo como para los demás, que va a repercutir en las relaciones sociales, haciendo que se tenga mejor agilidad mental. Por lo tanto, mayor frustración y mayor dificultad para la concentración y la toma de decisiones.
Diego tiene 23 años, trabaja por la noche, lleva mucho tiempo arrastrando problemas para conciliar el sueño y el horario laboral lo ha empeorado todo.
Sobre todo se deben a que me cuesta un montón dormir cuando me voy a la cama, me quedo mucho tiempo dando vueltas y después cuando por fin consigo dormirme me despierto varias veces por la noche y nunca consigo tener un sueño totalmente reparador y nunca consigo descansar.
¿A qué se deben los trastornos del sueño?
Pues los desencadenantes pueden ser múltiples. Por ejemplo, desde problemas en el trabajo, problemas en la familia o, por ejemplo, sufrir enfermedades, ¿no? Pero cuando el trastorno es consecuencia de un problema psicológico, como puede ser la ansiedad, como puede ser el estrés, por ejemplo, van a afectar significativamente al descanso.
¿Qué pasa si llevamos mucho tiempo sin dormir? ¿Qué ocurre?
Pues el no dormir las horas necesarias va a llevar a una alteración del estado mental. Además, puede manifestarse síntomas como alucinaciones y pensamientos de tipo delirante y riesgo de problemas cardíacos. Además, existiendo una mayor vulnerabilidad a los trastornos de ansiedad que se pueden ir agravando a un largo plazo con episodios de depresión mayor, siendo incluso menor la productividad en el trabajo o en aquella tarea que estemos haciendo, por consiguiente, afectando a la calidad de vida. Pero Rubén, esto siempre y cuando se mantenga en el tiempo.
¿Y qué produce los cambios en el humor por falta de sueño? ¿Qué provocan?
Pues mira, cuando no se descansa, el sistema inmune se debilita, haciendo que el sistema nervioso funcione de un modo no eficiente, y entonces el organismo centra los recursos para atender las necesidades que estemos haciendo en ese momento, que van a dificultar la adaptación a las exigencias y además enfrentarnos a los objetivos. Por lo tanto, a la persona le va a costar más centrarse en las tareas, teniendo que hacer un sobreesfuerzo para hacer frente a esas expectativas requeridas, va a mostrar mayor sensibilidad ante situaciones que considere como una amenaza o como algo que no sea cotidiano, llegando a ocasionar cambios repentinos en el humor.
Y vamos a la solución. ¿Cómo se tratan estos trastornos del sueño?
Pues mira, las personas que padecen estos trastornos, en primer lugar, como tú bien has dicho antes, debe acudir a un médico, además que va a ser diagnosticado si hay trastorno o no. Entonces, cuando el trastorno del sueño es causa de factores psicológicos, pues va a ser ya tratado por el especialista de salud mental. El foco del tratamiento va a ser en detectar las características personales que pueden predisponer a la persona a una mayor vulnerabilidad a padecer ese insomnio. Por lo tanto, hay que detectar qué se dice la persona a causa de su insomnio, porque muchas veces la persona entra en bucle por miedo a que llegue la noche para dormir, anticipando que no podrá dormir y finalmente cumpliéndose esa profecía de esa dificultad en conciliar el sueño. Por lo tanto, es muy importante que el paciente aprenda higiene del sueño, es decir, esos hábitos de conducta que pueden favorecer tanto el mantenimiento del sueño como técnicas de restricción. En definitiva, que el paciente detecte tanto los pensamientos como esas creencias erróneas que surgen en torno al insomnio y que pueden incrementar su preocupación y ansiedad.
Pues hoy hemos hablado de los trastornos del sueño y lo hemos hecho con nuestra psicóloga, con Aurora García Moreno, aquí en La Linterna. Muchas gracias, Aurora.
Gracias a ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este viernes
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de Liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Celta-Sevilla, Cádiz-Almería.
¡Qué jugadón!
Y Real Valladolid-Real Madrid.
Mira.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos,
los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis hecho de la
lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes siempre. A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partido.